Bueno, muy bien, no necesita demasiadas presentaciones. Estamos escuchando y estamos escuchando también la voz de Rubén Rada hablando de su nuevo disco Confidence, un trabajo instrumental de candombe, jazz y rock que va a presentar este viernes en La Trastienda. Buenas tardes.
Buenas tardes, mucho gusto, encantado de estar con ustedes. Para mí es una alegría enorme haber podido subir la escalera otra vez más, Red Espectador. Le cuento a la gente que la escalera es muy empinada. Descansás un poco, te dan un buen café y arrancamos a charlar.
¿Qué edad tenés, Rubén?
68 años que soy negro.
¿Y kilos?
Kilos 120.
120.
30 años de fumador.
30 años de fumador, dos paquetes por día.
¿Cómo hizo para dejarlo?
Y cuando vi que ya aparecía Louis Armstrong cantando, tuve que dejar, abandoné.
Así, de un día para el otro cortaste y...
Corté y no fumé nunca más.
¿Y no te vino el mono?
No, qué mono ni mono. El susto, la alegría cuando durante 3-4 años estuve expectorando porquerías.
Pero qué voluntad, ¿no? Porque hay que fumar dos paquetes por día y cortar a cero.
Yo pienso que sigo siendo fumador. Los fumadores... Bueno, el verso es el alcohólico. Seguí siendo fumador. Que en cualquier momento me peleo con alguien, discuto con un hijo mío, me pasa algo raro y agarro el pucho, ¿viste? Uno nunca sabe, pero por ahora no fumo hace 8 años.
Esto que estamos escuchando ahora parece el Peter Frampton Comes Alive, ¿no?
¿Cómo se llama? Es el solo de Matías con el Talback.
Y era lo que usaba Frampton, ¿no?
Lo usaba Frampton, claro.
Sí.
Matías es fanático del Talback.
Mirá.
Le gusta mucho el funk.
Estaba hablando de Matías Rada, tu hijo.
Está tocando con Martín Buscaglia y con Ilia Curiaki.
Mirá.
Volvieron los Curiaki.
Volvieron los Curiaki y Matías hizo lugar ahí.
Sí, lo vieron tocar en un programa que se llama Encuentro en el Estudio, ¿sí lo vieron ustedes?
No,
el de el animal de radio, ¿cómo se llama? El periodista que van al estudio y
reproducen el... Lalo Mir.
Y se ve que se pasó en todos lados, lo vieron, lo diría Curiaki y lo llamaron para tocar.
Mirá, 25 años tiene, ¿no, Matías?
Matías tiene 25 años.
Ahí está. Y tocan este disco, obviamente, la guitarra.
Este disco, es su primera vez tocando un disco musical, porque él es más funkero y más rockero, ¿no?
Pero leí que su palo al principio era el metal.
Metal,
le encantaba el metal.
Chao, tenía todo lo de Guns N' Roses, iba allá a Buenos Aires, al Parque Sarmiento, a comprar cosas truchas, lo que hubiera de Guns N' Roses o de todos los grupos.
Y después se fue pasando al lado del funk.
Y de a poco le fuimos dando, de a poco le hicimos escuchar, como la madre, como se baña, escucha a Joe Gilberto, Chico Buarque, Julieta escucha a Beyoncé, a Benson, a Stevie Wonder. Lo fuimos avanzando un poco.
Pero al principio le mostrabas una tumbadora y lloraba, ¿o
no? No, que no le gusta los tambores.
No.
Le gusta escuchar los tambores, sí, pero no, tampoco toca. Empezó estudiando batería, después dejó la batería. Pero ¿para qué hablar de él? Después se enoja conmigo y se habla
de él. Y agarró para el lado de la guitarra.
Nos dejó el oído bastante bien a todos. El volumen sigue siendo igual en el escenario que en la casa. Vivo que
tenés como una super banda ahora para presentar el disco, ¿no?
Claro, esta banda está Osvaldo Fatoruso en la batería, está Gerardo Alonso en el bajo, Gustavo Montemurro como productor del disco y como tecladista, Miguel Leal en la trompeta, Artigas Leal en el trombón y Santiago Gutiérrez en el saxo. Y yo voy al arco, tocando percusión. Y después en el show va a estar Hugo Fatoruso, invitado, que es una alegría para mí que toque él. Y también va a estar Nicolás Ibarburo.
Chao.
Nombré Osvaldo, ¿no?
Sí, Osvaldo la batería. Es un disco de candombe, de jazz, de rock y todo. En realidad, y los músicos inclusive que vos nombraste, ¿no? Ahora los Fatoruso, también tu propia experiencia con desde el quinto ya en adelante. La fusión le fluye, le sale de adentro porque totalmente. Son hijos de la fusión de alguna manera.
Totalmente,
¿no?
Nosotros somos un país, con todo el respeto al mundo, musicalmente colonizado. Yo cantaba canciones de Club del Clan igual.
Claro.
Y siempre escuchábamos música de Brasil, música de Argentina, música americana, los Beatles, pero era imposible escuchar música en la radio. A lo sumo escuchabas en la época mía, no sé si tus padres te conocerán, pero a Romeo Gavioli, que tocaba tango Santiago Raciati, y los Shakers, que cantaban en inglés. Y después de ahí empezaron los Iracundos, que empezaron a cantar en español, después empezamos nosotros con el quinto, y ahí a pelear un poco hasta que encontramos un movimiento musical donde estaban la Sandía, el sexteto electrónico moderno, los Delfines, los Killers, empezaron a aparecer grupos, Dino con su grupo, los Gatos. y de a poco se formando movimiento. Después vino el parate con los militares y quedaron afuera un montón de grupos porque no tocaban en los conciertos que se hacían, que solamente tocaban, yo qué sé, Sabalero, Cita Rosa, La Rano Carrero, y el rock no entraba, porque la palabra rock era americana, entonces no entraba. Y ahí después salen de golpe los estómagos, y lo, ¿cómo los otros grupos que se llamaban?
Traidores,
claro. Que de ahí se forman los WIT y todos esos grupos se forman, ¿no?
Una breve reseña de la música popular uruguaya de Rubén Rada.
Siempre queda la discusión, perdón, estás por preguntar.
No, dale tranquilo que la reservo.
No, bueno, no, lo que iba a decir es que siempre queda como la pregunta esa que yo ya la he escuchado, inclusive nosotros tenemos acá a Juan Pellicer, que viene hace la historia de la música popular uruguaya, y dentro de la historia, por supuesto, está la historia del Quinto, entonces uno ya escuchó a Urbana hablar del tema. Pero, digo, el Quinto es una banda que se funda antes de la presentación de Santana en Woodstock.
Sí, mucho antes. ¿No? El Quinto es un grupo de candombe beat. Se forma el candombe beat porque escuchamos a los Beatles con Mateo. Y yo tenía un banco de bares, ¿viste? Sí. Lo daba vuelta, ponía una conga adentro y tocaba con la conga. Y cantábamos canciones, candombes con tumbadora y guitarras eléctricas. Y entonces le pusimos candombe beat. Y Piris, que grababa los programas que se llamaban Discodromo Show, grababa los programas en Sondor, se juntó todo eso y con eso hizo un disco. Porque el Quinto, Musicación 4 y Medio, no grabó en vivo, no grabó en ningún estudio para un disco, grabó para un programa de televisión.
Claro.
Él limpió todas esas cosas de su estudio en Buenos Aires y sacó ese disco.
Pero vino Santana y avaló lo que estaba haciendo el Quinto.
Sí, Santana anduvo divagando por América Latina y escuchó el Quinto y le gustó. Yo pienso que todos afanamos algún día de algún lado, ¿no? Yo de repente me supongo que me toque ir a acompañar a alguien a África y aparezco por allá, hay un grupo que nadie lo conoce y yo escucho, me gusta y vengo con la música en el oído. El oído puede afanar sonidos de pájaros, cualquier cosa puede afanar.
¿Y el funk? ¿Cuándo te arrimaste al funk en tu carrera?
Me arrimo al funk cuando grabo Siempre en los conciertos pasan cosas. Ahí es donde me arrimo al funk. He dicho por la gente de Ulia Curiaki, fui el que llevó, y después ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la nueva raza? ¿Qué pasa con la adolescencia? ¿Qué? Lo que pasa que yo quiero deshojar la margarita. Ahí me junto con el funk. Yo soy fanático de Ray Charles, yo le afané a Ray Charles todo lo que pude. Pero la historia de la música uruguaya fue increíble, maravillosa. Y cuando me preguntan, bueno, ¿ustedes qué piensan? ¿Se acuerdan? Digo, nosotros en ningún momento, ni Urbano, ni Pipo, ni Dino, ni todos los grupos de rock, los Delfines, en ningún momento pensábamos que iba a estar en la historia, nada, simplemente porque nosotros tocábamos esa música, nos echaban de todos lados, no sabíamos otra realmente.
¿Qué recuerdo tenés de la grabación del disco de Totem en Nueva York en los 70? Y de Nueva York, ¿no?
No, el disco se grabó en Buenos Aires.
¿En Buenos Aires?
Sí, el disco se grabó en Buenos Aires con el sello de La Planta.
Sí.
Con este muchacho, no me acuerdo ahora cómo se llama que es el presidente de ADM, se llama el Goyo Abuchalja.
Uh-huh.
Dueño
bien,
de una
perfecto.
Radio, ¿verdad?
Sí.
Él nos llevó a Buenos Aires a grabar. El primer día tocamos toda la música, todo lo tocado, y el otro día me canté todas las canciones de Totem, el primer disco. Y así hicimos el segundo igual. En 2 días hicimos los discos.
Chao. Y ahora vuelvo a la pregunta corregida. Estoy hablando de OPA con los Faturuso. ¿Con OPA llegaron a grabar en Estados Unidos? Sí.
Con OPA grabamos en Estados Unidos, con Alito Moreno, con Flora Purin, con Hermeto Pascual, con cantidad de músicos.
¿Todo eso era en Nueva York o en la costa oeste?
Eso era en para que déjame acordar, en Oakland, que está en San Francisco.
En San Francisco.
Sí, ahí nos juntamos en Oakland y grabamos el disco.
Era, y todos esos músicos estaban ahí, por ejemplo, Hermeto Pascual vivía en...
Hermeto Pascual estaba de gira, tocaba con Ayrton, y era muy amigo de Hugo. Hugo ya tocaba con Ayrton Moreira y lo invitó a Hermeto a tocar. Estaba en esa época, estaba George Duke, estaba Grupo Chicago. Llegué a tocar percusión con Chicago de cambio porque el percusionista brasileño se engripó y no pudo tocar y tocó percusión. Alfonso Johnson, la revista Downbeat. En un momento consideró a Hugo como el cuarto pianista del mundo, de jazz, como Faturuso. Estaba Herbie Hancock, comido asados en la casa de Herbie Hancock.
¿Asado?
Sí.
¿Asado en la casa de Herbie Hancock? Sí. Que es una buena anécdota.
Yo hacía el asado, por ejemplo, y este y nadie comía. Consumían otras cosas, pero yo hacía el asado. Este, y bueno, me encontré con un tipo, que un presidiario, que fue el que hizo Stretchway, una película que trabaja Dustin Hoffman. El tipo había estado preso como 30 años y me dijo, valió la pena haber salido de la casa para encontrar un tipo como vos, porque mientras todo el mundo se estaba adobando, yo y él comiendo un pedacito asado y charlando de la vida, y el tipo recién había salido. Y la película que hizo él es de un tipo que sale de la cárcel y no encuentra qué hacer y se mata, se cuelga en un hotel, un veterano. El tipo un capo.
Es como, es el mismo final que Camino, ¿cómo se llama? Shawshank Redemption, la de Morgan Freeman.
Sí, totalmente.
Termina
sí,
igual. Pues, sé que alguien levantó ahí.
Camino, ¿no? De libertad.
Stretchway, que trabajaba Dustin Hoffman.
Mirá. ¿Tenés biografía? ¿Alguien que haya hecho tu biografía o documentales en proceso?
Yo soy un tarado de cuarta. Te explico. Mi mujer, por ejemplo, tiene fotos de las uñas de mis hijos, de todo lo que pasó desde que nacieron. Yo siempre les escapé a las fotos, les escapé a todo, y todo lo que hay mío es porque la gente lo recogió. Si fuera por mí no hubiera recogido nada, no tengo nada de nada, ni fotos de mis hermanos, ahora le conseguí una foto de mi vieja, porque mi hermano de Chile juntó fotos de mi madre, si no, no tendría nada.
Pero otra vuelta, Cabrera, no podía creer que vos, por ejemplo, no existieran biografías, claro, o documentales sobre tu persona.
No hay. Bueno, era otra época también, ¿no?
Pero ahora, ya, hoy día, alguien te puede encarar y decir, vos, la verdad que quiero hacer...
Claro, pues ahí me llamaron varias personas, pero me cuesta mucho hablar, sentarme a hablar de mí, ¿viste?
Sí. Decir,
bueno, yo empecé, yo después... Y la palabra yo suena como 30 veces, entonces no me gusta hablar mucho de mí. Me gusta hablar de los músicos, de la vida.
Y pero viste que muchos músicos ahora contratan a un tipo, ¿no? Es como vos decís, ya sé que no te gusta hablar de... Hablan, y después el tipo le va reconstruyendo la historia y dejan la historia escrita, ¿no?
Sí,
es un pedazo de historia, no solo del tipo, sino de...
Bueno, te quiero contar algo para salir del tema. Conté una historia en Fray Bentos, fui a tocar hace unos días, y conté una historia y salió en el diario El País hoy que yo critiqué a Tabaré, cuando lo que yo hablé fue de Kirchner y Tabaré, diciendo que si los dos se hubieran juntado, se hubiera arreglado lo del puente.
Ahí está,
Rada criticó a Tabaré y lo acusó de lo que pasó en el... ¿Cómo yo voy a acusar a Tabaré?
Mirá, acusaste al ojo. ¿Acusaste al ojo?
Por supuesto. Uh-huh. Pero ¿cómo fue la cosa? Ellos dos, si se juntaban y charlaban, lo arreglaban dos patadas. Pero en El País me puso el Rada, no sé cuánto, y en la tapa, un grón de candombero en la tapa hablando de política. ¿Qué tiene que ver eso?
Inclusive salió publicado en el diario, textualmente, como si vos le hubieras dicho que... Si vos cometías el error de que cometió Tabaré, ¿no? De hablar de todo lo que habló en el...
Algo que provoca, que puede provocar la guerra entre argentinos y uruguayos.
Exactamente.
Desaparezco.
Dijiste, no solo no pido disculpas, sino que desaparezco.
Desaparezco totalmente. Sí, porque eso no nos compete a todos. No. ¿Cómo voy a hablar de que quiero tener una guerra con Argentina? Yo no jamás diría una cosa de esa.
O sea, igual Tabaré desapareció, pero por un tiempo, ¿no? Porque ya mucha gente especula que vuelve.
Pero yo lo que quiero decir, por favor, y por favor quiero que me entiendan bien. Un grabador, tres muchachitos de Fray Bentos, amiguitos, divinos, negros, ¿cómo vamos a hablar? No hay nada de música en la nota. Hablé de lo que estoy hablando con ustedes, de Quito. Todavía en un momento me preguntaron, y dije, en la época de las películas de Cahué, estaban los caciques, los sius, los apaches, cuando tenían un problema, se bajaban del caballo entre los dos, o se peleaban o arreglaban entre ellos, y se arreglaban dos patadas. Y no participaba el pueblo hablando. Si vos le das un micrófono a un uruguayo, ¡esta porteña de mierda! Le das un micrófono a los porteños, estos uruguayos se iban a matar en hambre acá, y así se putean, y se armó una pelota gigante cuando era un problema de dos personas. Lo hablé con una fineza, una delicadeza tremenda, y pone este disparate, que ahora tuve que llamar a la mujer de Tabaré, con la cual dice, hay que cuidarse los dientes.
Sí,
y no la encontré, y le pedí disculpas, no la encontré, pero la estoy llamando todo el día para decirle, hablé como habla cualquier muchacho de barrio, lo que piensa, pero no, acuso, yo no puedo acusar a nadie.
Terminaste llamando a María Auxiliadora, Andrés.
Sí, la llamé, sí.
Habla Rubén, mirá, te quiero aclarar esto.
Sí, pero no la encontré.
Ah,
la sigo llamando.
¿El mensaje de contestadora de la casa de Vázquez es la voz de María Auxiliadora o de Tabaré?
No, hablé con un señor que me atendió. Y ahora lo voy a llamar de tarde de vuelta hasta que lo encuentre para explicar de Tabaré. Mirá, todos hablamos, metemos la pata, decimos cosas. Si él, por ejemplo, suponete, si el Frente, por ejemplo, tiene la posibilidad de ir a las elecciones de nuevo, yo voy a votar al Frente de nuevo. No porque vos no estés de acuerdo con una cosa que hizo el Frente, es que estoy matando al Frente. Es una locura ponerme a mí en el medio de ese disparate.
Bien. Confidencia es confianza, ¿no?
Confidencia o confianza o confidencial, algo...
Confidencial, va por los dos lados.
Va por los dos lados.
Sí. ¿No? Y...
Una charla al oído, te cuento esto, ¿viste? Confidente. Estoy saliendo con tu prima.
Epa. Como está sonando, es una bomba. Lo que está sonando de fondo, recién una viola que no paraba recién.
Sí, claro. Matías tocando un solo de...
Es y puro este, llama el disco, digamos.
Y este se llama Solimar. Le estuve poniendo Solimar Beach. Es una canción tipo... ¿Te acuerdas de la época de Ray Conniff? La voz y los caños juntos.
A ver. Sí, medio playero, sí, medio así, de
claro,
calipso.
Tiende jazz ahí.
Hoy arrancamos hablando de Harry Belafonte.
Oye, tú mismo, ¿qué?
Harry Belafonte.
Sí. ¿Qué te parece Harry Belafonte?
Genio. Cuando fuimos en el año 1984 a tocar a Varadero, Cuba, con Osvaldo, con toda la barra, nos encontramos Harry Belafonte y también con un grupo que era de jazz vocal que cantaba, ¿no? Los Swinger Singers, que cantaban canciones, sí, de Bach en tiempo de jazz, y lo conocí a él, y me dijo, vine a Cuba a ver la música cubana, y me encontré con la sorpresa de tu música. Porque nosotros fuimos a tocar Montevideo, volaba Osvaldo Fattoruso, Ricardo Leu, el Beto Satraña, que se fue, pobrecito, Ricardo Nolé, tres tambores, volaba la banda nuestra. Nos llevó Pablo y Silvio, y estuvimos como en los mejores grupos del festival de Varadero. De hecho, fuimos de vuelta, después yo fui tocando El Chico con Jaime Ross.
Mirá, ¿comieron asado lo de Pablo o lo de Silvio?
No, qué asado, que se come un arroz y unas cosas picantes terribles. Pero nos trataron muy bien y conocimos a Iraquer y a todos los músicos de Cuba. Y fue bárbaro. Y Harry Lafonte, un compositor y... tipo increíble.
¿Tienes algún tema tipo calipso en tu repertorio?
Bueno, Bob Marley tiene que ver mucho. Jamaica, tierra querida, solo te canto esta vez, aunque tu cuerpo delira al son de tu hijo el reggae. ¡Reggae! Everybody, a la la, a la la, a la la, a la la, leya. Parecía fuera candombe, pero era un robo de eso y del calimbo. Si tú quieres ver bailar, rimbolo, dale bala. Calimbo, te acuerdas del calimbo.
Lo tuyo oído 100%, ¿no?
Todo oído, todo intuitivo. Hasta cuando dije que sí, cuando me casé, todo oído.
Rubén, mirá, tenemos un flash informativo. Dale. Te animás a esperar y te quedás un ratito más.
Encantado, muchacho, encantadísimo. Dale,
porque vos dijiste ya que cuesta subir la escalera, hay que aprovechar el tiempo.
No, entonces... vamos a darle con todo, dale. Dale.
Bueno, seguimos con Rubén Rada. Presentá la canción, ya que estás.
Esta canción se llama Baila Joven. Y habla de la buena, le pegó cuatro balazos. Y habla de la banera, que es un ritmo que viene de Cuba y que de aquí se sacaron muchas cosas del tango.
Claro.
Por ejemplo... La milonga y todo viene de la banera. Los argentinos que hicieron agarraron el bandoneón, que es alemán, el violín, que también es europeo, pues alemán o austríaco, y armaron una cosa maravillosa que es el tango.
Claro, justo el otro día lo hablamos con él.
La palabra es africana,
claro.
Tango, malambo, todas esas cosas, tongo. Son todas palabras africanas.
El otro día lo hablamos con el maestro Villas-Boas, que estuvo por acá.
Villas-Boas, qué tipo divino.
Claro. Y justamente estábamos hablando de cómo el tango surge. Yo leí una anécdota también que estaba retratada, escrita en un libro, que es se encuentran el negro, el inmigrante y el gaucho.
Sí.
Y entre los tres surge el tango, ¿no? Pero que la verdad, ¿no? También.
Totalmente. Aparte acá tenemos el mejor milonguero de la historia. Dicho por argentino, fue Pintín Castellano, el autor de La Puñalada. Pa,
Hilario sí. Pérez, ahora se hizo una reedición de un disco de Hilario Pérez que sí. tiene, recordando la puñalada.
La puñalada, lo cual es increíble. No, la música te ha pasado por muchas cosas, pero nadie tiene que hacerse dueño de nada, ¿viste? Va pasando la cosa y hay que ser respetuoso. Alguien dice, vos sos el rey del candombe. El rey del candombe son los que tocan en la calle. Lo que hicimos nosotros, los músicos, fue arruinar el candombe. El candombe libre en la calle, el que se toca con los tambores, no a las fiestas, el que se toca en la yeca y la gente va gozando, y vos si querés cantar una melodía arriba solito, y cantás lo que cantás, ahí está el candombe. Después lo más bien los músicos metódicos creyendo por agregarle compases y hacer arreglos, ¿viste?
Claro. Pero como todo está enrabado, ¿no? En sí. la cultura y en la música ni que hablar, ¿no? O sea, vos ahí ves que la habanera, yo no sé de dónde vendrá la habanera, pero debe venir de España, ponele, capaz.
Es capaz que viene de España, y la murga viene de España.
Claro.
O sea, hay muchas cosas que a veces mejor quedarse calladito porque no saben ni de dónde viene todo. Por eso están los historiadores, bueno, que ellos se manejan, pero ahí me preguntan, ¿el candombe de dónde viene? Yo le digo, ¿de África? ¿De dónde? No sé, porque los negros venían sin documentos. Los italianos venían con documentos, los austriacos, los bolivianos. Pero los negros venían sin documentos, ¿sabes? ¿De dónde mierda venía?
¿Vos de México qué te trajiste, por ejemplo?
De México aprendí a hacer música comercial. México es un país que hace mucha música comercial. Maneja muy bien. De ahí salió Ricky Martin, salió Chayenne, salieron todos de ahí. A pesar de que no son de ahí. México es un país que brinda muchas cosas. Yo llegué a México muy gordo, muy negro, y componía canciones increíbles, y una de ellas es No me lo digas, por favor, porque ya puedo imaginar, que grabé con Fito Páez después. Esa canción se la vendía a Alejandro Fernández.
Que ya es recontra conocido.
Recontra conocido. Y componía canciones para que los tipos cantaran, y me decían, me encanta esta canción, se la voy a dar a un güerito, se llama el hombre blanco, ¿no? Uh-huh. Que no canta muy bien, pero es muy guapo. Ellos fijan que sea guapo. Tienen esa cosa que dejó la Malinche, ¿viste?
Sí.
De que el hombre blanco es ellos piensan que una hija que se le case con un hombre blanco y de ojos claros va a mejorar la raza.
La cultura televisa, ¿no?
Sí, una cosa así. Que no todo el mundo es así, esto que estoy hablando, sí. Le pido disculpas a la gente de México que está acá, pero yo lo viví. Yo presentaba mis canciones, les encantaba, pero yo no era el personaje para cantar esa canción. Ellos buscan siempre la gente que sea bonita y que venda discos.
Bueno, con los Shakers te pasó un poco, ¿no?
Con los Shakers sí, porque los Shakers era lógico porque los Shakers imitaban a los Beatles. Entonces cuando llego a Buenos Aires, Rota, que era el productor, me dijo, pero el negrito no va. No tiene cerquillo, no es blanco. No. Y yo había tocado la batería, no la batería, tocaba tun-tun-taca, con los Shakers y me quedé con ellos un año ahí divagando. Ellos me acompañaban en un programa de televisión que se llamaba Ritmo Juventud, me ponía un aro y me llamaba Los Rada y hablaba todo en africano. Mentira. Me preguntaba, ¿y qué tal? A tu campeón acá, un bombado, así de cualquier disparate. Anduve robando un rato, no creo.
Hablando de los Beatles, ¿no? Si vos googleás así, bueno, Rubén Rada, vas a Wikipedia, vas de acá para allá, en muchos lugares mencionan la admiración de Paul McCartney por la música de El Negro Rada. Pero por otro lado, vos en una entrevista aclaraste que lo que pasó fue que una vuelta un periodista argentino estaba...
Sí, la revista Radiolandia.
Radiolandia.
Que no está más. Se fue cuando se puso el boom de la música de rock en Argentina. Que el rock en Argentina surge porque el gobierno no permite pasar música en inglés. Uh-huh. Si no, hubiera sido marginal, como fue en México. Entonces empiezan a aparecer una cantidad de grupos. Y ese tipo se va a Estados Unidos y tiene una entrevista con Paul McCartney y le muestra todo lo que estaba pasando con el rock argentino. Y Paul McCartney lo que le dijo, de lo que escuché, el más auténtico me parece este tipo, que era por mí. Pues yo había cantado, ¡ay, Francisquito, no te vayas! Era como medio un cantombecito con guitarra. Porque los temas de Charlie o los demás artistas, si vos le ponías una letra en inglés, era rock inglés. Lo que estaba tocando yo sí era latino, un rock latino.
Pero entonces la historia es veraz, vos decís que Paul McCartney escuchó...
Paul McCartney escuchó y dijo que yo era el más auténtico del rock latino. Porque el tipo le fue a buscar el rock latino. El rock argentino, Latinoamérica, y le dijo, el más auténtico es este, porque las melodías que le mostró de los otros grupos son melodías ya conocidas en Inglaterra. Es como lo que hablábamos recién de Tina Turner, ya va y canta. Los negros ya lo hacen hace 80 años. Nacieron con eso.
¿Vos sos más lennoniano o más
Lennon?
Sos más lennoniano.
Sí.
¿Pero por qué?
Pienso que Paul McCartney es el mejor cantante de la historia.
Sí.
O sea, no el mejor, digo, Frank Sinatra, Ray Charles, Paul McCartney, ¿no? Y Gardel.
Bien. Ahí tenés cuatro monstruos.
Como cantante así maravilloso. Pero Lennon, la personalidad de Lennon. Lennon fue un tipo auténtico con lo que hacía. Lo que decía era, inclusive hacía marchas que iban 500.000 personas a acompañarlo, luchó por la paz, por Bangladesh, por cantidad de cosas. Fue un tipo realmente auténtico y que murió luchando por la gente, por el mundo, ¿no? Paul McCartney para mí lo pongo como un gran compositor, un genio, pero... y no tengo nada que decir, porque tampoco todo el mundo tiene por qué jugarse por nadie.
Sí.
Vos tenés que cantar, Luis Miguel canta, te gusta cómo canta. Si preguntás a Luis Miguel si dejó algo para la humanidad, no, dejó unos discos fenómenos nada más. Sí. Pero si me decís qué preferís, Luis Miguel o Pablo Milanés o no sé, o Chico Huarte, prefiero Chico Huarte. Tipos que canten, que además digan algo inteligente.
¿Y de Lovely John, la canción Lovely John, cómo surgió?
Surgió porque soy fanático de él y me gustaba mucho aquella... yo estaba en Estados Unidos, estábamos por grabar, estaba con el Hugo bromeando, me puse la guitarra, la caja de la guitarra, el estuche en las piernas y empecé a cantar. Que eso viene Juancito de Juan Moreira, alcánzame la escupideira, que anoche comí una peira, me vino una cagaleira. Fuimos con gotitas largas y camisas magos como los 70, a la fiesta de John Lennon que se había. Y entré a cantar la canción ahí, y Hugo se metió en el piano y la grabamos ahí. Después le pusimos otros instrumentos, pero fue tocado. Yo con el estuche de guitarra en las piernas y Hugo tocando el piano.
¿Y quién hace de locutor de radio en la
canción? De locutor es un muchacho de acá uruguayo que habla inglés, que lo puso Neil White, que fue el productor del disco. Que contara, ¿no? Fuimos, we are bad, y habla y traduce todo lo que yo estoy cantando.
Uh-huh. Hace unos años en una nota en El Observador se habló de la posibilidad de hacer algo juntos Jaime Ross y Rubén Rada, ¿no? Pero también en esa misma nota se habló de que había ciertas diferencias entre ustedes dos, ¿no?
Y ahí... Estuvimos un rato distanciados con Jaime.
Sí.
Y cuando nos juntamos en un hotel céntrico, como dicen las películas, ¿viste? Nos abrazamos y le dije yo, Jaime, no tengo nada que decir. Si me pongo a hablar de por qué estaba enojado contigo, no encuentro el motivo. Fue una cosa de dos viejos calentones nada más. Y quedamos a hacer un concierto. Íbamos a hacer un concierto por una empresa nacional grande. Y después no se hizo porque se llegó a... Cuando queríamos hacerlo se llegó tarde. Después se diluyó la cosa, pero la idea es que ya no tiramos dardos unos al otro. Y porque aparte yo pienso que sin Jaime, este país hubiera sido... Realmente una tristeza, porque en la época estaba Jaime, estaban dos genios que eran Darno Jan y Cabrera, ¿sí? Pero Darno Jan y Cabrera son más serios y tienen unas músicas increíbles, pero a todo bajonete. Y aparece él con la calle Durazno y las cosas que hizo y los Olímpicos, y fue un remanso para el Uruguay. Yo, como uruguayo, le agradezco mucho lo que hizo Jaime por la música uruguaya.